Bienvenidos a Guantelete del Stream, cine, cómics y cultura pop sin tanto.
Episodio 23, soundtracks en películas.
Y en este episodio les traemos a Lupita, les decía que es Lupita Torres, la licenciada en piano, que fue mi maestro hace mucho tiempo.
Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Muchas gracias.
Y estamos muy contentos de que estés aquí. Alguien que sí es referente, por lo menos en el tema, ¿no? Porque normalmente nosotros, pues nuestra fuente es Wikipedia. Y nuestra propia opinión. Ahora tenemos un experto para que nos platique de música, del impacto que tiene la música en las películas. Y es un tema un poco más complejo que otros que hemos manejado, porque es mil veces más serio, ¿no?
Pues más que más complejo, creo que lo hemos construido durante todos los episodios de esta pelea que tenemos tú y yo sobre qué compositor es mejor o qué compositor es más icónico que el otro. Y creo que si lo hacíamos así, lo hubiéramos hecho como muy al güey. Entonces sí, traer a alguien que sepa del tema ayuda bastante.
Para que me dé la razón. Estamos de acuerdo.
O sea, importante, otra vez la regamos y es la segunda vez que intentamos grabar el episodio. La primera vez que intentamos, Jorge quedó bien a lo güey, para que le dieran razón. Y ahorita ya lo dijo más resumido.
No sé qué episodio salió, fue
muchos.
Sí, muy muchos, pero no recuerdo cuál fue el primero, en el que hablamos de qué compositor era más icónico y qué compositor era más repetitivo.
Okay.
Luis opina, ajá, que Hans Zimmer es repetitivo y que nota como todos, porque encuentra las similitudes entre las piezas que ha compuesto, pues, ser diferentes franquicias, y él cree que John Williams es, ¿cómo lo dices?,
más icónico.
¿Icónico? Es que es un debate totalmente diferente. Una cosa es que es icónico y otra cosa es que es repetitivo.
No, pero ya lo establecimos con Indiana Jones, que John Williams también es muy repetitivo. Indiana Jones es muy Star Wars.
Todo.
¿Y tú a quién le vas?
Es que en epicidad de icónicos, reconozco que John Williams ha generado temas muchísimo más recordables o memorables, pero Hans Zimmer me gusta más al momento de cómo te involucra con la película.
Ya. Bueno, es que hay que entender, el soundtrack debe de tener lo que es lo que le llamamos técnicamente el leitmotiv, que es un motivo, lo que se puede sacar, la célula más chiquita que se puede sacar de una melodía que está constantemente como repitiéndose.
Ok, sí, sí, sí.
Entonces, John Williams lo que tiene, obviamente tiene que tener este leitmotiv y se tiene que estar repitiendo, pero es bien pegajoso, ¿no? Y Hans Zimmer podríamos pensar que es repetitivo, porque obviamente la música de película tiene que tener esta cuestión de repetición, porque no tiene que ser como más llamativa que lo que está pasando visualmente. En eso estamos como...
Sí, creo. No. ¿Te refieres tú a la parte de que es repetitivo en una misma película?
Ajá.
No, mi queja no, con Hans Zimmer. No,
pero es como lo mismo, la misma secuencia, como vuelve.
Sí. No, mi queja con Hans Zimmer es que, por ejemplo, en 007, en, ajá, No Time to Die, que es la última, se nota mucho, es un trabajo bastante similar a lo que hizo con Batman. Con Batman lo hizo bastante bien y le queda muy bien para las películas de Batman.
Ajá.
Pero ya como que se siente que es el mismo...
Parece que agarró copy-paste.
Ajá.
Y nada más bajó una tonalidad, lo ajustó a la tonalidad en la que iba a componer esa.
O sea, es de película a película. Dentro de la película es bastante obvio esta parte de... Como dices, tiene que tener ciertas cosas bastante similares entre sí para que sea parte de la misma esencia de la película.
Pero...
Ahora, John Williams tiene... Su leitmotiv es diferente por cada personaje.
Eso,
sí.
Ajá, eso lo tiene John Williams.
Pero también John Williams, así como tú agarras el ejemplo de 007, No Time to Die y Batman, en Harry Potter 2, en la escena del Quidditch, es lo mismito, ni siquiera se molestó en cambiarle la tonalidad.
Ah, sí.
La mismita reproducción que el ataque de los clones.
Ok, sí, es cierto.
La marcha de los clones en la que, o sea, realmente es... yo creo que es cuestión de que el compositor diga, chale, no tengo tiempo, si voy a reciclar un poquito de lo que tengo.
Yo también lo pienso por ahí, siento que sobre todo lo que es John Williams, Hans Zimmer, que tienen como 3-4 películas al año, tienen que hacer 20 canciones por película. Bueno, tenían.
Ya se había retirado, va a regresar.
¿A dónde?
A la serie de Rick and Morty.
Okay. Entonces, es tanta chamba que sí tienes que tener como ciertos... repeticiones, no repeticiones, pero ciertas cosas que puede que se parezcan a trabajos anteriores o trabajos dentro de la misma película. Pero John Williams, por cada película que hace, por cada personaje que hace, es completamente diferente entre sí.
No sí, tanto. Yo, o sea, no, sí, sí entre películas, pero no entre. No en Star Wars.
Es que en Star Wars, ¿qué? O sea, de personaje a personaje, ¿cuáles se parecen?
Todos, porque son utiliza como base lo que decía Lupita, el mismo ciclo de repetitivo que es el tema de la fuerza. Tiene una. Cuando se maneja cualquier tema de la fuerza, tiene su pequeño temita.
Sí.
El cual varía, y eso estoy orgulloso porque me lo enseñaste tú. Varía el modo. ¿Cómo se llama? Modo. Modo el dórico, el idioma que me hice aprender.
Mayor, no sé.
Todos esos modos varía ese tono de la fuerza según sea el personaje. Entonces te voy a inventar, no me acuerdo, pero aquí voy a hacer la promoción a otro canal de YouTube que me encanta, que es Jaime Altozano.
Uh-huh.
Ese cuate, mis respetos con el conocimiento que tiene tanto de cine como de guión como de soundtracks. Y él explica cómo cada personaje tiene un modo diferente. Entonces la misma melodía, o muy basada en el tema de la fuerza, pero variándole las alteraciones tonales, que pues depende del modo que, en el que. Entonces Luke Skywalker es el modo lidio. ¿Cómo se llama?
Sí, bueno, tiene que
Leia.
Leia tiene
el modo lidio. Incluso tiene que ver ahí el personaje, la psicología del personaje, incluso con la misma música, ¿no? Eso cuenta muchísimo.
Yo no sé cómo ves tú las películas, Lupita, pero este cuate, ya que las ves y ya que las conoces, sí dice, por ejemplo, que en el tema de Darth Vader, o en ciertas partes y utilizando el tema de la fuerza, la música te está advirtiendo que Darth Vader es el padre de Luke.
Ok, sí.
O sea,
¿cómo?
Sí, ve en el video, de veras, no tiene pierde. Y tiene muchísimos, tiene de Harry Potter, tiene Star Wars, tiene El Señor de los Anillos, tiene Interstellar, tiene muchísimos temas. Entonces aquí, si quieren conocer más, así, profundidad del guión, sobre todo, porque justamente esto de ahí, entonces aquí te está diciendo lo que la música te quiere decir, mis respetos.
Ok.
Y tú estás seguro.
Creo que va muy de la mano, muy parecido a lo que es el cine de miedo, ¿no? Que lo que hace es que construyes, o sea, parte de el por qué funciona el cine de miedo es que tienes diferentes características en la película que construyan al susto final.
Pero fíjate cómo es un recurso muy utilizado en las películas de terror, es precisamente la cuestión del manejo de las tensiones. E incluso con una misma nota, ya genera ya algo, ¿no? Y es una sola nota.
Es una sola, pero supongo, nunca aprendí violín, pero supongo que es algo del de cómo tocas el violín, ¿no? O sea,
sí, también tiene que ser diferente.
No es una nota clara, es
corta.
Sí, tiene ese rasposo que genera ese bueno, creo que ese, para mí es el icono del soundtrack de terror, ¿no?
Sí.
O sea, no, piensas en un soundtrack de terror y te vas a ese.
O fíjate, ¿cuántos notas?
Sí,
la de Tiburón.
Tiburón.
Bueno, no, pero Psicosis es muchísimo más tenebroso que Tiburón.
Y no hace una nota.
Y no
más tiene una nota.
Y oyes eso y ya te pone así.
Sí, literal. Y esa película fue. O sea, mi abuelita le tenía miedo a bañarse.
Sí.
Realmente sí. Fue un frío, ¿no? Y yo creo que, sobre todo las películas de terror, qué bueno que lo sacaron. El soundtrack hace la película. O sea, no puedes tener una película de terror sin un soundtrack que genere ese impacto.
No, o sea, no creo que es el soundtrack. O sea, no creo que sea lo único que
le
hace.
No, pero si no tiene un buen soundtrack, o sea, no pasa
con. Sí, pero si no tiene una buena historia tampoco. O sea, el soundtrack no es lo único importante.
Sí, porque las películas de terror son malas en general.
Por eso, pero no
pero
tiene.
El impacto que genera el soundtrack en una película de terror es muchísimo mayor que cualquier otro género.
Oye, pero hay películas.
Que
te guardan todo el silencio.
Eso es una joya, y por eso Un Lugar en Silencio.
Sí, funciona tanto.
Fue un cambio a lo que estábamos acostumbrados del cine del terror, porque esto fue el silencio y el chiste de la película es ponerte el menos ruido posible.
Claro, claro.
Y
genera esa tensión.
Ajá.
Por eso fue innovador y fue bueno, y a lo mejor por eso la 2 no funcionó tanto.
Sí, porque ya estás repitiendo la fórmula que funcionó en la primera.
Ya sabes qué es lo que pasa.
Ya sabes qué es lo que pasa, exactamente.
Hans Zimmer y no sé quién. Bueno, vamos a llamarle Cuarón. Y Cuarón en Gravity y en Interstellar. O sea, Hans Zimmer con Interstellar y Cuarón con Gravity.
Ah, no sabes quién es el ya.
No sé quién es el de Gravity.
Ahora te lo investigamos.
Pero fue Cuarón el que realmente es de Cuarón. respetaron mucho esta parte del silencio
en el espacio.
En el espacio. Algo que no pasa con Star Wars, obviamente.
Sí, es una crítica muy normal de Star Wars.
Pero Hans sí lo hace muy impactante la diferencia cuando están en un planeta y en su composición genera, a la hora de componer su música, varios temas los hace un muro de sonido. No había escuchado ese término, a lo mejor te repito. Un muro de sonido que es grabar muchos instrumentos al mismo tiempo, pasar esa reproducción a una cámara de grabación con micrófonos de eco. Hey. Y superponer a lo que vaya a querer, no sé, cualquier banda o cualquier orquesta o lo que sea. Y entonces se escucha muchísimo ruido que es prácticamente imposible de identificar todos los instrumentos que están envueltos en esa composición. Al hacer esto, se nota mucho el contraste del ruido excesivo que tiene Interestelar cuando, por ejemplo, las olas gigantes en el planeta van a matarnos a todos. Uh-huh. Y el silencio absoluto que hay cuando están en el espacio. Por eso, y aquí voy a introducir a la siguiente parte de este episodio, Interestelar es uno de mis soundtracks favoritos y lo pondré en mi top 5 de mejores soundtracks de toda la historia. Y es de Hans Zimmer.
Yo lo pondría en top 3.
Top 3, no, bueno, es que dijiste que hicieron top 5.
Sí, no.
Ya sabes que yo mi top, yo no les pongo.
No, o sea, la propuesta es tan bueno que yo lo pondría más arriba.
Pero
top 5.
El Interestelar tú le puedes sacar este mismo tipo, por ejemplo, algo icónico, así una tonadita. ¿Eso es? ¿Y qué más hay? En contra, por ejemplo, a Harry Potter.
Ah, Harry Potter es otro de mis top 5, ya lo metió. Harry Potter es otro de mis top 5.
Y okay.
La tonadita.
La tonadita de Harry Potter.
Ajá.
Tiene muchas. Sí. Porque tiene.
Porque cada personaje tiene una.
Jaime Tosano, que es este parte que les digo, maneja que es el tema de la magia.
Ajá.
Magia feliz, magia tenebrosa, sí. Magia cómica. El tema de la amistad, el tema de la familia, el tema de Voldemort.
Okay.
Y el tema de la piedra filosofal. Uh-huh. Que son esos los diferentes temas que se manejan a lo largo de la película y según la situación que te vaya pasando, es el tema que se pone. O sea, por ejemplo, cuando sale Dumbledore por primera vez, el tema que sale es el tema de la magia magnífica. Cuando salen los letreros de Harry Potter, por primera vez los créditos de Harry Potter y la piedra filosofal, es la magia inquietante o la tenebrosa.
Okay.
Cuando sale la piedra filosofal por primera vez, es el tema de la piedra filosofal que después va a reutilizar para hacer el tema de Voldemort. ¿Qué otro? Cuando está Harry solo celebrando sus cumpleaños con un pastel en la tierra.
¿Hay otro tema?
El tema de la familia.
Ah.
Pero, y te lo dice, está roto ese tema porque la familia de Harry está rota.
Mm.
Y te platica todas las disonancias y saltos que. No, Lupita sí conoce, ¿no? De quinta, te dice que hay una quinta disminuida, que hay una verdad.
Sí.
Y te construye como John Williams junto con ¿quién? Christopher Columbus.
Mm.
Te cuentan la historia. O sea,
sí, lo hace parte del trama.
Del guión, casi.
Del guión, sí, o sea, sí.
Realmente a ese nivel está la música de las películas.
Yo creo que deberías de tomar en cuenta tu top 5. O sea, que el soundtrack sin la película te cuenta la historia.
Yo vi por segundo Harry Potter.
Interestelar.
Sí.
Interestelar es una.
Dune.
No, yo no me
quito sí. No, yo sí. A mí es lo que más me impresiona de toda la película.
¿Cuál?
Dune.
Dune.
De Hans Zimmer.
Ah.
Sí, tal cual. Igualito.
Igualito, sí. De hecho, que no quería nada de las audiciones.
Estoy
orgulloso. Acuérdate que yo toqué la piel en el
hospital.
Parte del episodio.
De hecho, alguna vez Lupita y yo tratamos de hacer como un mix de.
Un
popurrí de canciones de John Williams.
Ok.
Empezamos con Tiburón.
Sí.
¿Qué son?
A ver,
mi fa. Y le decía a Lupita, es que aquí, la verdad, tú vas a ser nuestra Lupita. Yo toco pues, lo que me diga la mano, o sea, realmente no.
Sí.
No,
ahora
sí era
bien
regido. Eso es la verdad.
¿Eh?
Eras bien regido.
Sí, no.
Sí.
Bueno, sí, me basaba mucho en lo que, en cómo tocaba otra persona y lo escuchaba.
Okay.
Pero no respetaba la partitura. Y le dije, Lupita, la verdad es que no sé ni para qué me lo aprendo. Estoy tocando lo que se hizo ahora bien. Uh-huh. Y ella me dijo que pues, eso, esa es la intención de la pieza, que fuera una disonancia que causara nada más como que algo desordenado, pero en realidad el poder estaba en el profundo.
Sí, claro.
Sí, claro.
Es que esa es la otra, que los soundtracks tienen que ser ambientales también.
Que cosa que, bueno, es que Tiburón es John Williams, pero Hans Zimmer lo maneja mejor, creo.
Sí, John Williams lo hace más protagónico.
Se enfoca en el protagonista y en el personaje. Sí.
Pero cuando sale su tema durante la película, es el tema y de fondo está lo que está pasando.
Uh-huh. Cierto. Y Hans Zimmer es muchísimo más sutil.
Yo ahí voy a meter a otro, Ennio Morricone. Ese es, a mí se me hace que le parte más.
Mi papá me dijo que deberíamos haber hecho un soundtrack de Ennio Morricone. O sea, un soundtrack.
Un capítulo.
Sí, por favor.
Pero voy a. Bueno, no sé si es una opinión un poco.
O es muy chaborrucada.
Sí.
¡Ah, Dios!
O sea, Ennio Morricone, ¿cuándo dejó de componer?
El último Oscar que ganó fue en 2015 con Hateful Eight.
Pero vete a mostrar su ícono, su.
¿Cuál es el ícono? El bueno, malo y el feo.
¿Qué casi cuánto fue?
¿70s? No sé.
O sea, realmente, sí. realmente lleva mucho tiempo Ennio Morricone, así como John Williams, porque John Williams, al enfocarse tanto en personajes y que aparte tuvo personajes tan icónicos, Superman, Harry Potter.
Sí, o sea, todos los temas de películas son de John Williams.
Jurassic Park. Y tío, o sea, películas que fueron muchísimo más hollywoodenses, impactantes,
más vendidas, más taquillas.
Y Ennio Morricone sí se quedó un poquito atrás, que lo escuchas y sí.
Pero es una joya, Ennio Morricone.
Sí.
Sí.
El Cinema Paradiso es hermoso.
Cinema Paradiso, sí. La leyenda de 1900. La que sí, mi number one es La Misión.
La Misión, okay. El tema del Loboe.
Ajá. Y ocupa incluso. Fíjate qué tan importante es esto, ¿no? Las cuestiones de los coros o de los instrumentos nativos o de los coros nativos, eso. Uh-huh. Eso tiene Ennio Morricone.
Eso de La Misión sobre todo, ¿no?
Sí, de La Misión. Ajá.
Creo que sí merecería un análisis, pero muchísimo más musical, ¿no? Porque ya hablando de las películas, creo que si manejamos un porcentaje de cuántas películas has visto tú, cuántas películas has visto yo, cuántas películas has visto a Lupita, creo que de Ennio Morricone no son tantas. Por ejemplo, Ennio Morricone es un ícono de los westerns.
A ver, pero entonces pero vende la película, no vende el soundtrack. O sea, el hecho de que John Williams y Hans Zimmer estén en los box, digo, en las películas más vendidas de la historia, no significa que sean mejores que Morricone.
Estoy de acuerdo.
Más bien solo tuvieron más chamba ya.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero hablando del conocimiento de la cultura popular, la cultura pop, Ennio Morricone se quedó un poquito atrás, eso es lo que quiero llegar.
Entonces, si tu opinión está basada en cultura popular, no sirve de nada.
Pues, ¿de qué se trata este podcast?
¿De cuál es mejor?
Cómics y cultura pop.
Sin tanto mame.
Sin tanto
mame. Eso, yo lo entiendo, sin tanto mame.
Es que.
Explíquenlo a la chaburrucada de cultura, por favor.
Luego hay gente que es como. Ay, no.
No, así somos. Es redundante. Es súper redundante.
Súper redundante, sí, lo han dicho. Pero sí hay gente que dice, no, sí, no se creen eso. O sea, eso, que no son así.
Sí, o sea, ya la.
¿Cómo? Tarazos. Ay, no.
¿Quién?
Perdón, estoy mal.
Pero no estás enojado.
A mí. Todo el cine de Scorsese, sí, échenmelo todo, es eso.
Ah, tío Robert.
Gracias.
De Woody Allen.
Entonces, como que menospreciar cierto cine. Porque no es artístico, porque es muy comercial, o porque es la misma formulita de Marvel, o porque.
Ese es el mame.
El mame es, el menospreciar por quererse ser el experto en cine.
Ok. Pero no
aplica de música. No, aquí no puedes, tú no puedes mamar porque tú sí estudiaste música. O sea, tú sí eres un tú le puedes decir a alguien, no, güey, eso, o sea, reggaetón no tiene ningún sustento. O sea, yo lo puedo decir porque yo no estudié música y yo no tengo esa capacidad de análisis como para decir esa composición está mal. Tengo cierta idea. pero no tengo un título. No tengo mi cédula profesional, vale. Que licencia para mamar. No, no lo tengo.
Yo sí.
Tú sí.
Ya, ok. Ya
tú, sí puedes, tú sí te puedes explayar. Tú no te preocupes por el...
cualquier targada, sí. Y me la creen.
Sí, exactamente.
Ok, va.
No me lo digas, no le digas a que te pidió la cédula profesional y que sí sepa, porque a lo mejor sí. Te dice la Lupita.
Te lo quito.
Al que te escuchó tu examen de tesis.
Ay, maestro, consensando.
Ok. Entonces. Estábamos en la parte de que no es mejor que... O sea, no son mejores.
No necesariamente es menor que John Williams y que Hans Zimmer. Tiene razón. En eso tiene razón. Y Lupita metió Ennio Morricone.
Ennio Morricone. Ennio Morricone suena sin que pienses en la película.
De hecho, sí. O sea, se podría... Y a lo mejor eso también es que lo disminuye tanto en el tema de las películas.
¿O lo agranda?
O lo agranda, dependiendo de
lo agranda musicalmente, lo disminuye cinematográficamente.
Okay.
No lo disminuye, pues, lo hace más discreto.
Porque uno puede escuchar Ennio Morricone.
Ni siquiera sabes que hay una película.
Porque hay una película, sí, claro. O sea, claro. Lo puedes escuchar como si fueras a escuchar a Mozart o a Beethoven, un compositor más que utilizaron su música.
Incluso lo ponen para las bodas, lo piden.
¿Te toca?
Sí. Sí, claro.
No sé.
Y ni saben qué dices.
¿Cuál te toca?
¿Cuál boda?
No, ¿cuál?
¿Cuál?
¿Qué canción te pedí?
Ah, la de Lo Boé.
¿Sí?
Claro.
¿Y no saben qué es de la misión?
Pues, a veces no.
Mira.
Fíjate.
Pues una
clase. Y no van a pedir la de Star Wars en boda.
Acabo de ver un video de...
Yo voy a hacer ese chiste, yo sí la pediría.
¿Sí?
No, lo siento.
Cuando le dan la medalla a Luke y a Han Solo.
Ajá.
Sí,
hago.
Hasta parece
Buda,
que va a pasar.
Caminando
hacia la
tarde. A ver, va un tema. ¿Qué soundtrack estaría en tu vida? O sea, si hubiera una película de tu vida, ¿cuál sería el...
Wow.
¿El compositor o el soundtrack?
Ah, yo sí le pediría a Hans Zimmer que hiciera.
¿Sí?
Sí.
O qué,
¿pero qué, es, pero qué película?
Ajá.
¿Qué película específicamente?
Me gustaría decir que Batman, pero sería muy, muy, muy oscura mi vida. Sí. Y de hecho, eso es algo que tiene Hans Zimmer.
¿Es muy oscuro?
No.
Se enfoca, ¿es el Rey León, por ejemplo?
Se enfoca en el sentimiento. El Rey León es otro de mis tops.
Ok.
Y hay otras. Lupita, mira qué me parece. Hans Zimmer se enfoca en hacerte sentir emociones. No se enfoca en que reconozcas a Superman volando. Y de hecho, le compuso a Superman
El Hombre de Hierro. De Acero.
El Hombre de Acero y Superman de Age of Free. O sea, compuso a los dos.
¿A poco es Superman Returns?
John Williams hizo uno y Hans Zimmer hizo el otro. O sea, ajá. Superman es nuestro parámetro de comparación que podemos hacer. John Williams, todo el mundo ubica el tema de Superman.
Sí.
Como el tema de superhéroes, inclusive. O sea, tú piensas en superhéroes y es ese tema.
Cierto.
Además de que es Superman.
Sí, claro.
El superhéroe. Y Hans Zimmer no se enfoca en que ubique su música como de Superman, sino en lo que está viviendo Superman en la película. Por ejemplo, cuando trata de aprender a volar, te empieza a tener la atención, el esfuerzo que está teniendo Superman y el logro que tiene Superman al volar lo representa con la música Hans Zimmer.
Sí.
Y venían en cine, en el coche de Billy. Y escuchando soundtracks ayer, y suena, empieza a sonar alguna parte de The Dark Knight de Hans Zimmer, y me dice, ya, esa quita le da miedo, me da miedo. Y le dije, mira qué interesante, no sabes qué hace de Dark Knight,
ajá,
te está generando miedo.
Y es su intención.
Y es la intención de Hans Zimmer.
Ajá.
Es lo que quiere de Batman. Y le adelanté la siguiente canción para escuchar más, o sea, de Linux, y sonó Hans Zimmer, otra vez Hans Zimmer, ahora con el Gladiador.
Okay.
Ah, bueno, eso sí es una joya.
Suena el Gladiador y le digo, mira, ahora Lili no hizo el Gladiador, no sé ni siquiera sabe ni de qué va la película. Y le pregunto, ¿qué sientes aquí? Y me dijo, paz. Y dije, es exactamente esto. Spoilers. Se la spoileé y me valió. Este tema suena cuando él entra en París.
Sí.
Cuando él descansa, cuando él lo saca. Efectivamente es la paz. Entonces, Hans Zimmer no se enfoca en quererte hacer un tema del Gladiador, un tema de él.
No es de la situación.
Sino de la situación, lo que está pasando en la película.
Sí, sí, sí.
Hace que, inclusive, como dices, sin ver la película, tú puedas sentir, y sin ver la película, sientes lo que está pasando en la película, lo que debería estar pasando en la película, es un soundtrack de ti.
Ya, claro. Ya. Entonces, mira, ahí va la diferencia. Según yo, John Williams te cuenta la película, tal cual está, te cuenta el personaje. Y Hans Zimmer te cuenta la emoción.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta, es que como hace un soundtrack, y
obviamente
la estás viendo, o sea, va bien acompañada del visual, o sea, es la parte audio visual que completa la obra.
Pero Luis no ha dicho cuál sería su soundtrack.
De mi. Ay, no sé. A mí me gusta mucho el de Volver al Futuro. De Alan Silvestri.
Sí.
No,
sí, es tan icónico como para ser John Williams.
Y a la época todo es bueno, es Spielberg, está metidísimo. O sea, realmente.
Sí.
Sí pudo haber sido.
La mía sería la de Amelie.
Sabía que ibas a meter a Amelie en algún momento.
¿En serio? Sí.
Amelie es muy bonita. O sea, Lili la bailaba en ballet.
Sí.
Y creo que es una pieza que igual la puedes sacar de la película.
Completamente.
O sea, la puedes escuchar como. Muchísimo más moderno que Ennio Morricone.
Bueno, sí.
No, diferente.
Pero es que, por ejemplo, si tú escuchas The River Flows in You, es una pieza moderna.
Ah, sí.
O sea, está más o menos a ese género musical de composición.
Ya, yeah, sí.
Diferente. Pero no debería ser tan diferente porque las dos, en realidad, forman del mismo género que es el soundtrack.
Sí, pero fíjate, en esa sí, por ejemplo, la cuestión de la armonía, esa sí es repetitiva. Esa sí va Amelie y sí. Y esa
de River Flows. Sí, de River Flows y You, si se diga. Sí. Ajá. La toca uno, pues la neta sí. No tiene mayor challenge, sí.
Ajá, exacto.
Creo que sería interesante ver o opinar a qué nivel el soundtrack hace la película y a qué nivel la película es reconocida. Por eso lo que dijiste, que es
entendida.
Porque tú te imaginas un Volver al Futuro sin la música Volver al Futuro.
No, definitivamente no.
O sea, ¿hasta qué punto uno hace al otro?
No, ahí sí depende completamente del compositor. Porque creo que puedes reconocer completamente las temas de Hans Zimmer no son reconocibles en su mayoría. Normalmente te fijas en la película. O sea, sabes perfectamente que por Interestelar la reconoces como la película de Christopher Nolan. No la reconoces como la mejor obra de Hans Zimmer.
Pero están así.
Sí, sí, sí. Pero es el caso específico de Interestelar que es su mejor obra. Pero todas las demás no. John Williams, sí, no puedes tener Jurassic Park, no puedes tener Superman, no puedes tener Harry Potter sin el tema de cada uno. Indiana Jones es lo mismo.
Quita de Dark Knight el tema de Dark Knight.
Por eso, pero
se puede.
Pero, o sea, Dark Knight es una gran película, o es la película que se conoce que es porque es buena.
Pero también por la música.
Sí, se apoya, pero hay, en el caso de Hans Zimmer, sí, definitivamente es primero la película que el score.
¿Tú no habrías llorado tanto con la muerte de Mufasa? Sin la música que Hans Zimmer ahí atrás.
Sí, bueno.
Bueno, pero porque es precisamente lo que decimos que mueve las emociones.
Porque mueve las emociones, volvemos a lo mismo.
¿No has visto el video de la niña que ve por primera vez sobre la?
No mames, qué cosa tan.
Sí, yo estaba niñita, por ser niñita chiquitita. Y pues te ponen en el. Es su papá que está grabando a su hija, desgraciado.
Yo sería como eso.
Por supuesto.
Y en el fondo está pasando el Rey León en la película y se ve desde el que le clava las garras a Scar y lo tira y la niña. No, pero desde que se te. Y dice, papá, y las niñas se ponen a llorar.
Claro.
Y mucho del impacto que te genera esa escena se lo debe, y es animada, se lo debes a Hans Zimmer.
No lo creo.
¿No crees? ¿Tú crees que no? Porque se mueren.
Sí, o sea, definitivamente apoya. Pues es que las películas al final de cuentas tienen un chico de cosas que se unen para hacer la emoción. Pero sí, en el caso de Hans Zimmer, sí, primero es la película y luego es el soundtrack.
Pero es que John Williams, yo sí me imagino a alguien componiendo otro tema que no sea de Superman.
¿Neta?
No, claro que no.
No mames.
¿Sabes
de Superman?
No.
Sí.
No.
Ninguno, güey. Es que esa es la parte. Esa es todos. Es la parte de que John Williams es super. Todas las canciones reconocibles del cine son de John Williams. Todas.
Sí. Punto a favor.
Pero pudo ser otro.
No.
Hans Zimmer también.
No, pero Hans.
¿Viste Tenet? Tenet es muy similar al trabajo de Hans Zimmer y no es Hans Zimmer.
Tienes razón.
Listo.
Pero es una copia, es una copia barata, no es una super.
No es una copia barata, es el mejor compositor de la historia.
Oye, Alberto, ya dijiste tres de tus top.
Sí, más que cuando dijo Volver al Futuro me desequilibró los otros.
¿Cuáles son los otros dos?
Pero Luis no ha dicho nada.
Como top, no sé, no tengo tops realmente.
No, ¿qué me dijo
yo? No, no me entendiste. Te dije que te dije 5 que tú consideres que yo debería escuchar y pásamelos. Y 5 que yo considero, o sea, como.
Ay, no lo hicimos.
No.
Ah, ok.
Bueno, hagan ahora.
¿Cómo? ¿Hagan ahorita?
Ajá.
Eso sí, como vamos bañándome ahorita. Ah, Batman.
Marvel. Ok. Sí, definitivamente.
¿Cuáles dije ya? Interestelar.
Interestelar.
Harry Potter, Star Wars. Esa.
Sí. ¿Están tus 5?
Sí. Dark Knight, sin ningún orden.
¿Star Wars en general?
Star Wars de cualquier obra de John Williams, Star Wars.
Ok.
Las últimas ya como que le costó un poquito de trabajo hacerlo más diferente o original. O tratar de hacer algo más novedoso.
Se concentró, que fue lo que pasó con Harry Potter. Que se concentró en esta parte de los personajes y tienen cada uno su tema. Y lo demás es bastante.
Y retoma, porque por ejemplo, el tema de Rey.
No se parece a ninguno.
¿Eh?
No, ¿a cuál se parece?
Retoma el tema de la fuerza que se había manejado desde 1977.
¿Ah, sí?
Sí.
El tin tiririn, tin tiririn, tiririn, tiririn.
En algunas partes, ah.
Ok. Entonces John Williams siempre nos dijo que Rey iba a ser la mayor poseedora de la fuerza de la historia. ¿No habías pensado eso?
No, yo creo que también él dijo, no, ya, yo no lo escucho. Me retiro, ya, ya, ya. Pero sí, o sea, sí tiene su. Sí, está muy basado en lo que vimos en.
Aparte, está mumuy complicado hacer 9 películas y no tener la misma chamba en algún lado.
Sí, claro.
Sí, y se vale cuando es la misma franquicia.
Claro.
Pasa con Harry Potter. O sea, la música de Harry Potter dejó de tener impacto cuando John Williams bajó. ¿Se fue?
No, y no dejó de tener impacto como tal porque se basaron mucho en el trabajo de John Williams.
Además, pero sí.
O sea, no fue nada nuevo, más bien.
No, sí hay algunas piezas que destacan de Harry Potter. Creo que es Nicholas Cooper en la 5.
Sí.
El tema de los. De cuando vuelan todos en la información en la hora del Fénix.
Okay.
En la película. O el tema de los juegos artificiales de los Weasley.
Okay,
esos dos temas son muy bonitos y no tienen nada que ver con
John Williams.
Con John Williams, pero en los temas donde debería de haber sonado John Williams sí se siente su esencia.
Yeah.
Cosa que no pasa. Obviamente en la 1 no. En la 2, te digo que estaba muy cargado de trabajo porque recicló mucho. Y en la 3, poquito ahí John Williams como que ya estaba de salida. Entonces. Sí se siente la ausencia de de alguien que hizo a la película cuando ya no está.
Ok.
¿Cómo se pasó?
Sí, obviamente.
Y en Star Wars no. Pero Star Wars tiene otras películas que no compone John Williams que lo hace muy bien.
Y a Chino las hace normalmente.
Y aquí no en ¿cómo se llama?
Rogue One
es hermoso la trama que tú escuchas. Me puse a escuchar el tema de. ¿Cómo se llama?
Gene Erso.
En una orquesta tocada y dije, qué buen. ¿De quién?
¿Ya escuchaste el de Batman?
No.
Muy bueno.
Pero Batman va a ser una basura, entonces.
De verdad tengo. O sea, normalmente tengo ganas de que las películas sean buenas para que me gusten. Tengo ganas de que Batman sea buena solo para que te calle el hocico. Es todo lo que quiero.
Me he tirado a Batman como no tiene una idea. Yo también quiero que me calle el hocico. Yo quiero llegar las dos semanas, a decirles. Dile una disculpa. Le debo una disculpa a Robert Pattinson, le debo una disculpa a Matt Reeves, le debo una disculpa a todo el mundo, porque es la mejor película.
Ojalá.
De todo esto.
No, cállate, no creo, pero.
No, yo espero que sea mala.
Ah. O sea, tu expectativa es que sea mala.
Yo le aposté todo mi dinero que va a ser una basura y un muy buen fracaso.
No, fracaso no, va a vender un chingo.
¿Sí crees?
Por supuesto.
Ay, ¿conseguimos boletos una semana después?
No, pues, pero no va a vender lo que venden las de Marvel ahorita, pero sí va a vender un chingo.
¿Sí?
Es Batman.
Casi me quedo sin boletos y me iba a matar.
¿Sí?
¿Por qué?
Compré los últimos 5.
Ok, está bien. Bueno.
Es de Dios.
¿Está bien? Pero se compraron.
Sí, no, y sí, bueno, efectivamente sí está lleno, o sea.
Creo que Yaquino tiene mucho de los dos, porque también tiene temas por personaje, sí. Pero también emocionales.
Total.
Yaquino hace Coco.
¿Hace qué?
Coco. Coco de Pixar.
Y hace otra
vez.
Michael Giacchino. Hace Coco.
Hace Los Increíbles.
Los Increíbles, deja la cosa.
Ah, Los Increíbles. Op.
Hace Op.
Hace
la soundtrack de Op.
Sí, también es.
Sí, no le hemos dado su lugar a Michael Giacchino en este podcast.
Sí.
Hace Star Trek.
Otra.
Es muy buena. Muy buena soundtrack.
Misión Imposible.
Misión Imposible. Pero no el tema.
De las últimas.
así.
El tema de Misión Imposible por el tema Misión Imposible de la serie de televisión de los 70.
Sí, sí, sí.
¿Qué es esa otra?
Ratatouille.
Ah, es Ratatouille. Claro.
Sí, no, pues es Pixar, entonces, el cuate.
Sí, empezó mucho en Pixar y dentro de mismo Disney trabaja con Doctor Strange, hace las tres de Spider-Man, hace Rogue One de Star Wars. Ya se pasó a DC con Batman.
Eso pasa a Batman.
Él hace Batman, sí, te estoy diciendo.
Ah, perdóname, no puse atención.
Me di cuenta, estabas concentrado en que Pattinson va a ser malo.
Sí.
Sí, pero él hace Batman y el tema se me hace muy Batman. Se me hace muy Danny Elfman.
No, eso es un fracaso. Daniel Elfman creo que sentó bases a lo que debería de ser un soundtrack de Batman. Y es muy difícil salirse
ahí. Hans Zimmer estará muy bien.
Hans Zimmer estará excelente.
Completamente.
Pero, por ejemplo, el que hayan utilizado el mismo tema para la serie animada.
De
Batman.
Ajá.
Pues el mismo tema de la película del 89.
Y a la fecha es el tema de Lego Batman.
Y la vuelven a retomar para la Liga de Justicia.
Sí, la vuelve a usar Daniel Elfman.
Ah, pero
voy a decir. Daniel Elfman hace la Liga de la Justicia.
Sí,
tiene
de hecho.
Sí.
O sea, creo que son muchos íconos del cine que por eso Hans Zimmer te suena tan repetitivo, porque ya es difícil salirse de lo que ya se ha hecho. Y es el.
Ah, o sea, es que Hans Zimmer es repetitivo porque no es creativo, estás diciendo eso.
¿Qué?
Hans Zimmer es repetitivo porque no es creativo, no estás diciendo eso.
A ver, cuando compone algo, lo que iba a decir, él debe ser el esquema del compositor. O sea, realmente, ¿cuántas notas musicales hay? Son 7.
Mm.
En algún punto tú escuchas algo que te sonó parecido y entonces pues, lo relacionas con algo que ya conoces.
Y lo vuelves.
Y así se aprende. Así nos enseñaste tú. Para identificar los
intervalos.
Los intervalos. Ajá. Que decías, si te suenan las mañanitas, es la tercera. Si es la. Si es una segunda, es martillo.
Sí.
Si es una segunda, disminuida, es tiburón. Sí, me la recuerdo. Luego Himno Nacional también. Sí, realmente a la hora de componer, pues te puedes sonar repetitivos algunas mezclas que ya se han hecho y tú instintivamente la relacionas, así como cuando hueles el ratatouille que te preparaba tu mamá. Pues te acuerdas cuando eras morrito y pues, no te importa que una rata te haya preparado la comida.
Es que ahí te va cómo funciona el cerebro. El cerebro se adapta mucho a las cuestiones pequeñas. O sea, es como. Algo que sea muy fácil de digerir es pequeño. Por eso son los motivos pequeños de la música, ¿no? La cuestión es, lo que es para el cerebro que pueda ser como, que el cerebro lo pueda intuir o resolver, eso le va a generar un gusto.
¿Me estás diciendo tonto?
Tení que pasar eso. No, pero es algo muy humano. Por eso los motivos
de. O sea, no soy especial como pensé mismo.
De John Williams, no. Son tan pegajosos.
Los John Williams.
De cualquier compositor de película.
Entonces estás diciendo que John Williams es para tontos.
No, para nada. No, tú sí me entiendes lo que estoy
sí,
a lo que voy.
Tú volteas acá. Se está luciendo acá.
Me está haciendo muy emocional, Leonis. No, bueno, así funciona el ser humano.
Sí.
Ahora, la cuestión, la genialidad de estos compositores es que con esto, fíjate, la cuestión es de manejar al cerebro que haga más cosas o que piense más cosas, es, ahí va, dopaminarlo.
Uh-huh.
¿Cómo lo dopaminas?
Con droga.
Bueno, una. Ok.
Es una gran forma de ver películas.
No lo he hecho.
No, ¿cuál es la otra?
¿Cuál es? A ver, ándale, esa es otra. O sea, ¿qué es la dopamina? El placer, ¿no?
Claro.
La música te genera placer. ¿Cómo te puede generar placer? Con el movimiento, con el ritmo, con instrumentos fregones, percusiones, instrumentos fuertes. O incluso, no tienen que ser tan fuertes como los violines, por ejemplo, suspendidos en una sola nota, o algo que te dé paz, por ejemplo. Eso genera placer.
O sea, que me genera placer música angustiante, algo está mal.
Bueno, es que.
Ya es cada quien.
Te genera placer. Bueno, es que para. No sé cómo será esa patología.
Entonces necesitaremos un psiquiatra que nos.
Que nos.
No, pero sí, no es la primera vez que escucho esta parte del cerebro, cómo trabaja, y por eso saliéndonos un poquito del tema de soundtracks y andamos a música. Había escuchado que si tú comprimes una canción, tal cual como si fuera a comprimir un zip, en su tamaño de bytes, bits. Lo máximo, entre más
mínimo,
comprimir el máximo, el mínimo tamaño, entre más lo puedas comprimir, al cerebro le cuesta menos trabajo de escuchar.
Exacto.
Claro.
Lo menos que puedes comprimir es el white noise.
Sí.
Eso es lo que más puedes comprimir. O sea, el sonido que más puedes comprimir, por eso es un sonido que ayuda a dormir. Que la gente escucha para dormir.
Porque es muy sencillo.
Escucha el cerebro y el cerebro automáticamente, sin trabajo, o sea, sabe que lo que está escuchando no le va a causar ejercicio, y entonces entra en estado de calma y la gente se puede dormir.
Uh-huh.
Una obra compleja como Mozart, creo que
usaba. Pues es que incluso Mozart también tiene su motivo, o Beethoven, ¿no?
Pero escucha la pinta de Beethoven, por ejemplo. ¿Quién dirías que es así, esa voz, o sea, complejo de escuchar, que se lo escucha tal vez en la cabeza?
Bach.
Sí, vamos a pensar en Bach. Bueno, en cualquiera del barroco. Si tú comprimes, si tú intentas comprimir esa pieza, no la puedes comprimir ni cerca de lo que puedes comprimir un white noise. Y eso hace que el cerebro se ejercite y entonces inclusive te cueste trabajo escuchar esa música. Por eso es música que no se escucha, que no pega o que no está pegando ahorita en la actualidad, además de que ya es viejita, pero en realidad no es. Eso no debería importar.
Me está doliendo el corazón.
Pero sí. Te estoy echando porras de que tú escuchas música compleja con cerebros fuertes así mamados.
Bueno, porque entrenas a tu cerebro.
¿Verdad? Y se entrena el cerebro para escuchar.
Claro.
No cualquiera puede decir, ay, me voy a ponerme a escuchar, Beethoven a la primera y ponerme a querer que sea mi música favorita. Sí, realmente se requiere de cierto conocimiento y habilidad para que no te duela la cabeza.
Claro.
De acuerdo.
Acompañando a esto, cosa de cosas pequeñas en el cerebro le dé placer.
Bueno.
Ok. Qué complicado. No entendí nada.
No.
No, hay una forma que me gusta mucho de. Yo que no estudio absolutamente nada de música. Estaba leyendo el libro de Dave Grohl, que es vocalista de Foo Fighters. Él no lee música, pero toca muchos instrumentos. Él dice que desde muy pequeño. Yo me identifico mucho con esta parte de que dice que la música la ve como si fueran legos, como por capas. Entonces creo que es encontrar, por eso difiero mucho en esta parte contigo de el poder, el que haya tantos trabajos ya hechos se presta a la repetición, porque al final de cuentas hay demasiadas formas de empatar diferentes capas para que no sea repetitivo.
Pero no siempre es bueno.
Ah, por supuesto, es complicadísimo.
Es muy complicado.
Y es lo que te digo, de al final de cuentas, muchos compositores trabajan dos o tres veces al año y es muy complicado que no escuches, viendo una película de este año, un parecido con una de hace 8 años del mismo compositor. Es bien difícil. Pero a lo que voy es que creo que no es... Sí, yo que no sé música no te lo puedo decir, pero no lo veo tan complicado. Si sí tienes la capacidad del estudio.
Finalmente. Sí. Al final es la marca personal del compositor. O sea,
si te fijas, los mejores de cada uno son cuando se salen de su marca personal.
Cuando rompen.
No, bueno, no es cierto. Los nuevos.
Los nuevos sí.
No, me refiero a los nuevos trabajos. O sea, Dune a mí me gusta mucho de Hans Zimmer porque es completamente diferente a sus trabajos anteriores. Igual que Interestelar.
Y se parece de repente a Piratas del Caribe. La 2.
Ah, me voy a fijar. Carajo.
Sobre todo con esa parte vocal que tiene un coro.
Sí.
Ya lo había cantado en Piratas del Caribe en alguna tribu.
Okay.
Sí, tiene algunas similitudes. Y ni sería John Williams. O sea, John Williams, tú puedes pasar fácilmente. Y lo hicimos, de Tiburón, Indiana Jones.
Sí,
Jones,
es cierto.
De Star Wars, puedes empezar chiflando una y terminas chiflando otra completamente diferente.
Claro.
Creyendo que seguías chiflando la anterior, nada más que de repente es más para tercera, cuarta.
Punto a tu favor, sí.
Sí.
Ese es el problema de John Williams.
Okay. Oye, ¿y el Señor de los Anillos?
Ah, ese es otro tema. No lo hemos tocado.
No.
No lo hemos tocado. Y ahí lo impresionante son los coros del Señor
de los Anillos. Señor de los Anillos, sí.
Y además, no me imagino, o sea, cómo. Porque es una lengua, creo que inventada.
Ajá.
O sea, ¿cómo fue así como la partitura? Sí, aquí, no me imagino.
Para mí, El Señor de los Anillos, y lo dijimos en su episodio del Señor de los Anillos, para que te eches una ojera, es la mejor obra cinematográfica de la historia, según lo que dijimos. Pero sí, yo sí me quedé con esa idea. Con esa
la mejor trilogía.
Sí, como trilogía, como obra y adaptación al cine. Aunque no fuera trilogía. Bueno, sí, que esa trilogía.
No, 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 porque no es. O sea, sí es importante mencionar que es la mejor trilogía porque son las mejores. El mejor grupo de películas. No es la mejor obra cinematográfica. Como. ¿Cuál es la mejor obra cinematográfica? Oh, es muy complicado.
O sea, según IMDb, es la de Shawshank.
Shawshank Redemption, de. Bueno, lo escribió Stephen King.
Ajá, a mí no sé. Para mí yo me gusta más Batman.
Ajá, El Caballero de la Noche está en top 5, creo, de IMDb.
Sí, en muchas películas de Christopher Nolan están en el top 20. Uh-huh. De hecho, creo que ha de tener una fuera.
Tenet.
Sí.
Creo que sí.
Bueno, pues es una pandemia.
También.
Que influye.
Es muy complicada.
Christopher Nolan es mi director favorito.
Ah, ok.
Por eso le he hecho tantas cosas. Y Hans Zimmer le compuso muchas canciones.
Ah, muchas.
Estoy casi todos.
Casi todas.
Sí. Algo estábamos diciendo anteriormente y se me olvidó.
De. John Williams.
El Señor de los Anillos. Estamos en El Señor de los Anillos. Entonces, sí, como grupo de películas, sí es la mejor. Porque en ningún momento cae. Las tres películas, o sea, construyen bastante bien.
Y para mí es de los soundtracks más infravalorados.
¿Infravalorados?
O sea, que no. No. Claro. Que la gente no le da el reconocimiento que merece. O sea, deberíamos haber discutido desde el punto uno a grandes películas con grandes soundtracks hace 2 años.
Sí,
muy cabrón. Porque no es reconocible.
Cuesta trabajo.
Es esta parte que estamos platicando de que no es tan sencillo.
A eso se reduce todo.
Ándale, exacto.
A eso se reduce todo. A la gente que tanto ubica la película con la canción.
Espérate, y El Señor de los Anillos sí es la primera película que el soundtrack.
¿Sí es que?
Sí, es primero la película que el soundtrack. Lo que estábamos platicando hace rato de en qué momento el soundtrack hace a la película o viceversa.
Aquí es
la película va muy por encima de la música. Que no la disminuye en lo absoluto, sí sigue siendo muy buena. Pero sí, la historia carga por completo la.
Como a lo mejor esa es una opinión controversial, pero para mí, Una Nueva Esperanza, el soundtrack le gana a la película.
Sí, creo que sí.
Solo Una Nueva Esperanza, para empezar. Es Star Wars 4.
¿Viste mi cara de verdad?
Sí, pero ahí está regalando la película. Cosa que.
Es que en Star Wars creo que casi todas. O sea, todas son muy poderosas.
El tema de la amenaza fantasma.
Duel of Fates.
Icónico en todos lados. Inclusive él lo ubicaba por una comercial de Cartoon Network.
¡Wow!
Así.
Cartoon
Network.
Que para mí es el mejor trabajo de Star Wars.
No hay como el. Intro de entrada.
¿Qué te gusta más, el intro? Bueno, ¿qué les gusta más, el intro o los créditos de Star Wars? A mí los créditos no me gustan mucho.
Ajá. El intro.
Okay. La intro.
Totalmente. Sí, viene acompañado, no sé si lo dije en este o
en el. No, en el pasado.
En el primer intento.
Que estabas diciendo que en el, o sea, el impacto. Mencionaste que el impacto que tienen en el 77 en cuestión audiovisual, o sea, el madrazo de la canción junto con la luz del logotipo de Star Wars, es impresionante. Pero no solamente en el 77. A la fecha sale películas de Star Wars y sigue siendo impresionante.
Pero ya te lo esperas, ya sabes que sí empieza.
Sí, sí.
Pero la primera vez cuando la gente perdió su virginidad de Star Wars.
Y cuando la Tierra perdió la virginidad de Star Wars.
De Star Wars. Estaban todos en una sala oscura y de repente.
Sí.
Un impacto que desde el segundo uno generó algo que no habían visto nunca.
Pero tú y yo que hemos ido a las premieres de las últimas Star Wars, se sigue sintiendo la vibra en la sala de todos estamos esperando este momento y todos vamos a brincar en este momento.
Pero es una vibra que es un eco de lo que pasó hace 3.
Por supuesto, sí. La primera vez definitivamente es mucho, mucho más impresionante, pero sí lo sigue siendo. A pesar de que ya la vimos 9 veces en el cine, sigue siendo.
Y eso es dopaminesco. El factor sorpresa.
Ves, por eso te espanté hoy. No le causó nada de
nota. No. Ni el comentario.
Pero bueno, entonces vamos a. ¿Cómo?
No hemos dicho los tops. Tú dijiste, tú sí los dijiste. ¿Tú cuál dirías?
No sé. Metería mucha película también de.
Ennio Morricone.
Ennio Morricone es mi
número. Ok, como compositor.
La misión.
Es el top.
Sí, pero.
Puede ser como yo y excusarte que no le quieres dar un orden a tu
chico. Son solo 5 que te gusten mucho.
No voy a decir porque sería muy malo para los demás compositores. Cuando no tengo ni idea.
No voy a meter puedo cambiar.
No, sí, Ennio Morricone es el número 1. Okay. La misión.
Tu Hans Zimmer.
¿Y como compositor? Es que, lo reconozco, yo lo reconozco los dos. Y a mí,
¿tu favorito?
Uno.
Así.
Ok.
¿Tú googleas?
No, para nada. Es que yo ni siquiera lo mencioné porque tiene tan pocos trabajos que, pero para mí es bastante impresionante. Se llama Ludwig Göransson, que hace, tiene Oscar por Black Panther en Marvel. Este, y hace Tenet para Christopher Nolan y hace el Mandalorian en Star Wars. Este, aparte tiene mucho trabajo como productor musical en cuestión más como hip hop con Childish Gambino, pero a mí lo que me gusta mucho de él es que se adapta mucho a la película para hacer la música.
Y por Black Panther
se cambia mucho. Ajá. Sí, a la fecha no tiene como un tema o una situación repetitiva como no fue Tenet. Tenet sí se siente mucho la escuela de Hans Zimmer o la escuela del cine de Christopher Nolan. Este,
porque Christopher Nolan lo pide.
Claro, sí, pues sí.
El director le dice al compositor, ¿sabes qué?
Pero lo hace bastante bien. Creo que lo considero que lo hace bastante bien. Pero con Black Panther, sabiendo que la historia es en una tribu africana, va de tour con diferentes artistas africanos a conocer diferentes instrumentos y de ahí hace la música. No tengo idea de cómo se llama el instrumento que utiliza para Mandalorian, pero ya lo platicaremos en Star Wars. La música es parte de por qué Mandalorian es de los mejores trabajos de Star Wars en general. Pongo muy a la par el Mandalorian con los temas de John Williams.
No, yo creo que sí, John Williams ahí sí se merece.
Sí.
Sí lo voy a alzar.
No, definitivamente es mucho, mucho mejor, pero es tan bueno el de Mandalorian que se queda, o sea, sí le está pisando los talones a lo que hizo John Williams. John Williams fue mucho más icónico porque tiene toda la vida.
Y eso, no vamos a decir que es el mismo universo, se siente el mismo universo. Pero no, sí, para mí sí se quedan mierdas.
Claro, entonces, creo que no lo menciono como importante por el poco trabajo que tiene.
Pero es tu número uno.
Sí, en su momento fue Yachino. Y aquí no, con Los Increíbles y con Ratatouille y con todo.
Ah, sí, con
y le termina ganando Göransson.
Entonces, ¿pero de películas?
Uy, ¿películas? Fuck. Creo que Interestelar está bastante alto, si no es que no el uno. El Caballero de la Noche de Batman. También es Hans Zimmer, maldita sea. Star Wars.
¿Tienes uno?
¿De qué?
¿Así uno, película, una?
No, yo las tengo todas juntas. Mis cinco ahí van a no quiero que se pongan celosas.
Ah, es que voy muy de la mano contigo. Con esta parte de que si te genera tanta emoción, es muy importante. Eso pasa con Dune. También metería Dune.
¿Cuatro?
Es maldito Hans Zimmer.
Estoy ganando el debate, sí. Por accidente.
No, es que la pelea la llevábamos diferente. Yo decía que es mucho más icónico John Williams que Hans Zimmer.
Pero porque es icónico el personaje, o sea, es
la parte del motivo. Tienes 15 personajes, tienes 15 motivos en la película. Y Hans Zimmer más bien es esta parte de las emociones. Pero sí, pega más.
En ningún momento mi debate o mi postura fue para desprestigiar la labor de uno o de otro. O sea, realmente nada más trato de tanto generar controversia como intentar comunicar por qué me gusta el otro.
Claro. Mira, al final de cuentas, creo que el cine es un tipo de entretenimiento que lo que busca es hacerte sentir. Y Hans Zimmer lo logra muy cabrón. Entonces, creo que sí se queda bastante arriba de...
Y además Hans Zimmer ha sido más actual.
Sí. Hans Zimmer yo creo que es el John Williams de ahorita, de antes, pero sí, de ahorita.
Así como Ennio Morricone lo fue un poquito antes de Williams.
Ajá.
Con todos los westerns, todos los...
Sí, pues fue cada quien en su tipo de cine. Ennio fue en los westerns, John Williams fue en el inicio del sci-fi.
Así como Rachmaninoff tocó cuando ejecutaron a los últimos años.
Exactamente, tal cual.
Y
él
iba dibujando.
¿Cómo
sacaste eso?
No es cierto. Y acuérdate de un compositor ruso y me te chiste.
No, bien.
Y la pone por el. Qué vergüenza, no digas que tomaste
clases. ¿Conclusiones?
Conclusiones, creo que. Para mí sí, en un gran porcentaje, la película está íntimamente ligada con el soundtrack. Y no puedes tener una gran película sin un gran soundtrack.
Mientras más ligadas estén, mejor funciona.
Mientras
la película en general.
Sí.
Y hay diferentes maneras de ligarlo, como lo mencionamos, John Williams lo liga a través del personaje, Hans Zimmer lo liga a través de lo que está pasando en la película y la emoción que da a veces se tiene con la película. Una persecución, una escena de suspenso, una escena de paz, una escena de amor, una escena del tiempo, que eso no maneja mucho eso. O sea, hay muchas maneras de ligar un soundtrack con una película y ya depende de ti cuánto usas.
Okay.
De acuerdo.
Lupita, ¿algo con lo que quieras concluir?
Oye, yo les, es que ustedes estaban hablando mucho de así como
películas
veinteañeras de su edad, treintañeras casi llegando. ¿Cuánto, qué edad tienen?
24.
Ah, bueno, la mitad de los 20. Pero, oye, y yo hablé un poco de chaburrucada, pero hay una generación más abajo.
¿La de tus ojos?
No, bueno, que viene de ustedes, ajá. Que es un soundtrack que va a partir así, que va a quedar
después
abajo
de nosotros.
Ella, ajá.
¿Quién no?
De la película de Encanto.
Ah, bueno, pero sí, pero no sé si entran.
¿Es una mexicana?
Es una mexicana, digo.
Ajá.
¿No es bueno, de Manuel Miranda?
Ajá.
No,
pero esas son las canciones.
Ajá, esas con las canciones.
Ah, no escuché, no he escuchado el soundtrack. Ya, ok, yo me iba a la parte de si era lo mismo el soundtrack que los musicales, por ejemplo.
Esa es otra, ¿no?
Eso es otra que no tocamos realmente mucho. Podríamos hacer un tema de musicales. O sea, un tema de musicales o películas con canciones, con letra. Ajá, porque es completamente diferente y es una vez completamente diferente.
¿Cómo se llama la mexicana que se encantó?
Es Germaine Franco. Es estadounidense mexicana.
Ah, ok, ok.
Sí, sí, es.
No lo sabía.
Incluso ella también cooperó con la de Coco.
Ah, ok, ok, ok. Ya.
Sí, es.
Mira.
Eso da para otro tema por completo porque sí es muy diferente analizar una película musical que inclusive muchas no tienen ni diálogos, todo es cantado, a una película que tenga canciones constantemente, que sobre todo Disney tiene muchísimas. Ajá. Si sí, analizamos el Rey León, pero el Rey León, analizamos el soundtrack del Rey León, no.
Pero
no.
El Rey León es de su época. Sí. No. Sí, ¿no?
Es 94.
Cuando estaban chiquitos.
No, o sea, la vimos ya más grandecitos.
Ah, sí. Ay, Dios.
La que se estrena cuando nacemos y a partir de ahí ya son las que nos tocan es Hércules.
Sí.
Ah, sí.
Nosotros somos Herculianos.
¿Herculianos?
De ahí en adelante.
No, nosotros tú serás. ¿Recomendaciones esta semana?
¿Recomendaciones?
¿Tú, Lupita, tienes algo que quieras recomendar de película?
¿Película, lo que sea?
Bien,
película.
Vengan a clases aquí.
Si quieren clases de piano, guitarra, batería. ¿Qué más tienes que
hacer? Todo, tengo
que. ¿Ya tienes clases bien avanzadas?
Sí, claro. Piano, batería, guitarra, violín, canta, flauta, saxofón.
¿Sí tienes que tocar guitarra?
No.
¿Tú por eso, vengan?
Sí, por eso.
¿Qué tienes ahorita?
Sí, tengo maestro de gaita.
Wow.
Sí.
Qué chido.
Sí.
La gaita se me hace muy solemne.
Ah, pensé que ibas a decir algo feo.
No, no, o sea, es interesante. Y es un instrumento bastante raro que me intriga saber
cómo se
funciona.
Sí, sí.
O sea, es interesante. Bueno, ¿qué más clases? ¿Dibujo?
Dibujo, pintura y ahora composición y producción.
Sí, es la más rara.
Producción, está.
Para que se den una vuelta a ARIA Escuela de Música.
Eso, ahí está.
Hay que poner tus datos.
Muchas gracias por invitarme. No, son muy divertidos.
Muchas gracias.
Ay, ahora sí, mira, te regalito.
Como agradecimiento.
Un agradecimiento también. Sí, por favor.
A ver, ¿qué es? ¡Wow!
Para que tú
esta es la primera vez que esto sucede. No. La parte no. Sí, es la primera invitada que le damos el regalo de agradecimiento. Sí. Pero me refiero a la situación de que ya habías visto la taza. Es la primera vez que sucede.
Sí.
Ah, muchas gracias.
Bueno,
gracias.
¿Algo con lo que quieres concluir tú, Luis?
No, creo que ya dijimos lo que teníamos que decir.
Perfecto. Ok, entonces bueno, pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Material Streaming. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Lupita, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer. Gracias.
Que la fuerza nos acompañe.
Adiós.
Bye.